Damos paso a una comunicación telefónica con Julián Schlinderman. Julián, muy buenas tardes, el padre Jorge lo saluda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien. Un poco preocupado, Julián, por las noticias que llegan acerca de Estados Unidos, que está participando de esta crisis en Medio Oriente, ha arrojado 59 misiles en Siria, también esta bomba, madre de las bombas, en Afganistán. Yo creo que ha tornado Medio Oriente en un sitio todavía de mayor inestabilidad.
Bueno, la verdad es que el Medio Oriente ya está inestable.
Claro.
Y obviamente cuando uno ve imágenes de acciones bélicas, tiende a creer que es para peor, porque uno apostaría que la diplomacia y el diálogo triunfen. Pero cuando la diplomacia y el diálogo no están triunfando y hay poblaciones asediadas, lamentablemente la acción militar es obligatoria, moralmente hablando. Esto es lo que se denomina la doctrina para la...
¿Legítima defensa?
A los civiles. No, es la doctrina de la protección de civiles. Es decir, chocan dos doctrinas muy importantes de la doctrina moral y legal. Una, la inviolabilidad de las fronteras de los estados soberanos. O sea, la soberanía se entiende que un estado externo no puede entrometerse en asuntos internos de otra nación.
Claro.
Pero por otro lado, cuando una comunidad está a punto de ser exterminada, no se puede alegar ese principio para no intervenir y facilitar un genocidio, que es lo que se invocó en el caso de Libia, cuando Gaddafi anunció que iba a masacrar a la población de Bengasi, la OTAN intervino.
Claro.
¿No? Entonces, acá chocan estas dos nociones. No se puede permitir que ninguna nación alegue el puritanismo de la soberanía para violar derechos humanos, masacrar, hacer genocidio y cosas así. Entonces, bueno, pero yéndolo aquí el caso, lo que ocurrió es lo siguiente. De cualquier manera, acá Estados Unidos no intervino físicamente, militarmente, con tropas en el terreno ni con fuerza aérea en ninguno de estos casos. Lo que hizo fue lanzar 59 cohetes Tomahawk teledirigidos a una base aérea en Siria, que es desde la que había salido el avión que tiró gas tóxico, gas sarín, sobre población civil y rebeldes en Siria. Esto no provocó ninguna muerte, simplemente destruyó infraestructura, y de hecho es una base que comparten sirios con rusos, y atacó solo la parte de los sirios, y eso que se disparan desde mucha distancia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por otro lado, en el caso de Afganistán se trató de lo que se llama la madre de todas las bombas, así la denominan, que es una bomba absolutamente poderosa que penetra en la tierra y destruye, en este caso, túneles, toda una entramada de túneles que el Estado Islámico tiene en Afganistán.
O sea que...
La información... Perdón.
Sí, el objetivo era destruir esos túneles fabricados por el ISIS.
Así es. Y según información primera que apareció en la prensa, se hablaba de 36 terroristas del ISIS muertos. Después dijeron que no había información oficial y bueno, y quedó ahí. No se supo más nada realmente de qué provocó en términos de vida humana. Lo que está ocurriendo aquí, hay que entenderlo de esta manera. Por un lado, la administración Trump busca tomar distancia de la de Barack Obama.
Claro.
Un presidente que buscó no involucrarse al Medio Oriente, por el contrario, él inició las salidas de las tropas norteamericanas de Irak y de Afganistán, que en buenas partes se han completado, y decidió no intervenir en Siria, y decidió intervenir muy moderadamente en el caso de Libia, lo que Obama llamó liderar desde la retaguardia, que creo que en este programa mismo he dicho, es un oximorón, uno no lidera desde atrás, o lidera
claro.
Desde adelante, no liderás, ¿no? Pero bueno, pero Estados Unidos estuvo más o menos involucrado en eso. Entonces aquí Trump, frente a un nuevo cruce de línea roja, es decir, de volver a usar gas sarín contra población civil, dice, bueno, yo no soy Barack Obama, hay un nuevo sheriff en la ciudad y ahora te doy la señal. Entonces disparó estos cohetes, que yo sospecho además fueron una alerta a Rusia, porque el día anterior, hay que recordar, en Rusia hubo un ataque islamista en San Petersburgo, donde se atentó contra los, vida humana, ¿no?, pero contra los subtes de San Petersburgo, en un momento que Putin estaba visitando la ciudad. Entonces, a mí no me parece descabellado imaginar que Putin dio la orden. Es decir, que él le pidió a su aliado árabe que eleve el factor atrocidad y dé una conducta punitiva aleccionadora a los, no a los islamistas en este caso, que serían los del ISIS, sino a los rebeldes que no están involucrados en ataques a Rusia en suelo ruso, a los llamados rebeldes moderados, pero que Putin desde el día número uno hizo su objetivo primordial. Entonces, en esta coyuntura yo creo que Trump no podía no reaccionar, porque si no hubiera quedado como que es otro Barack Obama, otro hombre que no respeta líneas rojas y que les permite a Rusia o a Irán o a Siria masacrar con impunidad en Siria, ¿no? Eso creo que explica este lanzamiento de cohetes y que quedó ahí la operación militar, fue acotada, se trató de eso. Y por otra parte, sí, la bomba esa en Afganistán, donde, bueno, sumado al envío de un portaaviones con más de 6.000 marineros y toda una armada, como la llamó Trump, hacia Corea del Norte, creo que son señales que buscó darle al mundo de que las cosas cambiaron. Sobre este último punto, igualmente hubo una especie de farsa, porque se anunció que ese tremendo portaaviones viajaba hacia Corea del Norte, pero estaba viajando en dirección contraria. Estos días salió la noticia y es bastante raro, porque parece como una incomunicación, la están presentando de esta manera entre la Casa Blanca y el Pentágono, y ahora confirman que en pocos días ya va a estar en ruta y en pocas semanas llega allá. No sé, algo medio raro ocurrió hoy. Pero de cualquier manera, todas las señales fueron, creo yo, diseñadas para marcar que la era de la pasividad norteamericana se termina.
Claro.
Que vuelve al mundo.
Algunos atribuyen esta expresión a Trump: si no disciplinan a sus chicos, lo haré yo, como un mensaje para Rusia y China. Rusia por su relación con Siria y China por su relación con Corea del Norte. ¿Usted opina lo mismo?
Esa frase yo no la tenía escuchada. ¿Esa es de Trump?
Sí. Por lo menos estuve recogiendo en algunos medios expresiones del presidente y aparece esta textualmente: si no disciplina a sus chicos, lo haré yo.
¿En qué contexto está dicho eso? ¿Está planteado en...?
O sea, lo decían como un mensaje para Rusia y también para China.
Y es probable, no sé si tanto para... digamos, para Rusia muy probablemente pues se refiere a que discipline a Siria.
A Siria, sí.
Y en el caso de China sería hacia Pyongyang, ¿no? Hacia el régimen de Kim Jong-un en Corea del Norte. Porque en realidad, en ese sentido, China sí tiene una capacidad de influencia muy grande. Porque China tiene a Corea como cliente, tiene un intercambio comercial apreciable. Claro. Y además China es claramente una potencia militar patrona en la región, con lo cual podría disciplinar a Corea del Norte dentro de lo aleatorio y errático que es ese régimen coreano, ¿no? Es muy probable, y de hecho vale mencionar la vinculación en los casos, porque el momento en que Trump autoriza el disparo de los Tomahawks, casi 60, hacia la base militar en Siria, estaba él cenando con el presidente chino en su residencia de Mar-a-Lago, en la Florida. Y esto también creo que es una señal un poco a China diciendo: miren, pónganse las pilas, muchachos, porque yo realmente, si tengo que recurrir a las armas, recurro. Ahora, lo que resta por ver es si Trump está exagerando y asustando o si realmente va a avanzar. Porque si se trató de solamente un gesto así como para marcar un golpe de alarma y nada más, bueno, su credibilidad va a estar en juego, ¿no? Cuando llegue el momento y tenga que actuar o no. Pero vamos a ver, por personalidad sugiere que él actuaría, pero creo que está apostando más que nada a, por un lado, dar un cimbronazo de que, bueno, cambió ahora Estados Unidos, pero darle una chance al diálogo y la diplomacia, porque de hecho, en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando después de este ataque en Siria ocurrió, en una reunión que hubo de la OTAN, le dijeron a Rusia: mira, te queremos a nuestro lado, o sea, el problema no es con vos, el problema es con Siria, con el régimen de Bashar al-Assad, de manera que le dieron la chance de que, bueno, de que reacomode las fichas. Y en el caso de China, Trump, que asume la presidencia, al igual que con México, toreando mucho a China y diciendo que es un manipulador de la moneda y qué sé yo, que va a frenar las importaciones y todo esto, termina teniendo una relación muy cordial con Xi Jinping, donde ya frenó una decisión del Departamento de Estado que quería como condenar a China por su política económica, y da la impresión de que está apostando a que le va a dar algún beneficio en materia de relaciones bilaterales comerciales a cambio de que políticamente Beijing presione a Pyongyang.
Claro.
Habrá que ver, ¿no?
¿El dictador norcoreano podría llegar a utilizar así armas nucleares o es simplemente como para amedrentar, asustar?
No, yo creo que es capaz.
Es capaz de hacerlo.
Corea del Norte, sí, Corea del Norte es una nación, es un régimen peligroso, ya él dado expresiones locas de haber matado a o ex amantes o un tío o sí, generales sí. históricos, o sea, y de manera brutal, a uno lo ejecutó tirándole un cohete al tío, o sea, lo puso un paredón y tiró un cohete. Sí. Este tipo de locuras habla de un hombre totalmente fuera de sí. Y de por sí ya es la tercera generación de un gobierno muy desquiciado. Ellos hacen estas exhibiciones militares estrafalarias mientras sí. el pueblo literalmente muere de hambre. Hay una hambruna feroz en Corea. Tienen todo un sistema como tipo gulag soviético de carcelario absolutamente espantoso. Incluso se sabe que han llegado a secuestrar ciudadanos de Corea y de Japón para obligarlos a ser traductores y que enseñen el idioma en Corea. O sea, estamos hablando realmente de un régimen muy perverso y muy malvado. De modo que sí, yo lo creo capaz. No parece tener una motivación de buscar el progreso de la nación económicamente, socialmente o culturalmente, sino estar enfocado en ser una nación hiperarmada y peligrosa. De modo que es posible, pero en estos casos lo que siempre funciona es no tanto el temor al daño en una guerra a la ciudadanía y al país, sino al régimen en sí. Si se ponen sanciones económicas que afectan al régimen, pero de en serio, donde China tiene que participar, claro. y donde se hace una amenaza de uso de la fuerza contra el régimen, ahí es cuando los gobernantes lo piensan dos veces.
Claro. ¿El rol de Corea del Sur sería un aliado de Estados Unidos? Porque hace maniobras militares sí. conjuntas y eso.
No, claramente, sí. Corea del Sur, de hecho, digamos, esta es una de las preocupaciones de China, que si Corea del Norte el día de mañana tiene un cambio de régimen y se hace aliado de Corea del Sur, es decir, una relación pacífica, sí. Toda la península coreana se puede orientar hacia Occidente. Y esto es una preocupación de China. Ah. Entonces, en parte por eso coquetea con este asunto de preservar a un régimen que es antioccidental. Pero quizás a futuro esas cosas cambien. China está más integrado al sistema internacional y no tiene ambiciones políticas internacionales como sí tiene Rusia, por ejemplo, ¿no? China tiene preocupaciones más de índole económica que política. La cuestión política es más doméstica, de cómo gobernar a 1.500 millones de personas y evitar, bueno, democracia. Pero eso puertas adentro. Puertas afuera no es una nación que busca expandirse militarmente o imperialmente, salvo en su pequeña zona de influencia, digo pequeña en el sentido de la zona asiática, donde, bueno, busca allí marcar la presencia, pero no busca erigirse geopolíticamente como un contrapeso norteamericano, como Moscú sí busca hacer con Putin. De manera que yo sí tengo más esperanza en cuanto a un diálogo de Estados Unidos con China en este sentido. Pero bueno, habrá que realmente rebarajar todas las cartas, que es algo que afortunadamente Trump, dentro de su imprevisibilidad y su conducta errática, ofrece. Él ha repateado el tablero internacional, ha dicho, bueno, ahora las cosas cambian. Es un hombre que no piensa, da la impresión estratégicamente y se adhiere a ese plan, sino que va moviéndose, va cambiando. Es un camaleón, un empresario que se adapta al entorno constantemente. Y bueno, veremos cómo maneja este asunto con China. La tranquilidad es que está rodeado de una casta militar profesional, claro. al menos.
Julián, y por último, ¿cómo ve la situación de Venezuela?
Bueno, Venezuela es absolutamente desastroso. Yo creo que llegó la hora, hace rato llegó la hora, de que la OEA, con respaldo latinoamericano y del hemisferio occidental en general, intervengan en Venezuela. Es decir, ya no se puede tolerar una situación en la que la democracia fue pisoteada, donde al Parlamento le cortan la luz para que no pueda sesionar, donde están matando a manifestantes pacíficos, donde se encarcela a los disidentes y a los opositores, donde se inhabilita a los políticos a ejercer cargos, donde además la gente no tiene ni papel higiénico, ni alimentos elementales, ni medicinas. Hay gente que ha muerto por no poder ser tratada médicamente. De modo que es una nación que está bajo asedio del gobierno. Yo creo que la OEA debería ser más enfática. Afortunadamente, Luis Almagro, contra todo pronóstico, ha demostrado ser un hombre bastante de buen liderazgo en este sentido, pero está un poco solo. Mientras no sea acompañado por las naciones que componen la OEA, está un poco trabado. Y en este sentido, bueno, nuestra política exterior a mí me ha desilusionado un poco, porque esperaba sobre todo con un cambio de gobierno, una política que hubo un cambio, pero digamos, ya Venezuela no es un aliado de Argentina, pero más enfática, ¿no?, frente a esto que está ocurriendo. Y creo también que, si me permite, con todo respeto, el Papa Francisco también tendría que decir algo, porque la verdad es que no se lo está escuchando denunciar al régimen, y es un hombre que tiene una fuerza moral en virtud de ser el sumo pontífice, que podría tratar de ponerlo en su lugar, ¿no?
Claro. Intentaron esa mesa del diálogo que finalmente fracasó.
No, el tema, quiero distinguir, la Iglesia Católica en Venezuela es enfáticamente antichavista, o sea, sí. Está con el pueblo. Por eso digo que está un poco sola ella también. Acá desde Roma falta una voz más clara en este tema. Sí, hubo un esfuerzo de diálogo que en rigor terminó resultando en una protección para el régimen, porque el régimen zafó de un momento delicado en aquel entonces, usó la excusa del diálogo, pero siguió restando, siguió empeorando, de hecho, claro, toda su política represora. La oposición quedó más dividida porque hubo quienes no querían, digamos, desairar al Papa y rechazar ese diálogo, pero otros que decían que esto no va a llevar a ningún lado. De modo que ese diálogo es un ejemplo de lo que empezamos hablando. A veces el diálogo luce bien, luce altruista, pero puede terminar siendo contraproducente. Cuando hay situaciones que ya se cruzó la línea de ese diálogo, uno tiene que reconocer que el tiempo para ese diálogo terminó. Uno no puede todo el tiempo apostar al diálogo, porque si no, uno advierte que está beneficiando al más poderoso, en este caso al régimen venezolano. Esta es mi postura, ¿no?
Julián, muchísimas gracias. Nos vamos a mantener en contacto porque nos preocupa la evolución de estos conflictos, y seguramente en los próximos días tenemos una nueva comunicación.
Con todo gusto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
¿Cómo recibieron?